Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Thank you. buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque hay un colega, vienen muchos colegas periodistas, porque se dedican a escribir la mayoría, y esto es muy bueno. Carlos Prina tiene una trayectoria importantísima entre el periodismo, además es docente en el ISER, es un hombre muy preocupado por todo lo que tenga que ver con la emisión de la palabra. Y fue compañero mío en aquel glorioso informativo de LR3 Radio Belgrano. ¿Qué tal, Carlito? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Qué gusto hablar con vos nuevamente. Sí, en un hermoso tiempo en aquel que hacer periodismo era realmente bastante más difícil que hoy, ¿no? Porque no existían todos los medios tecnológicos, además. Pero aguzábamos el ingenio y había que estar siempre bien informado y prestándole mucha atención a la palabra, como vos decías recién.
Sí, me parece que, bueno, los tiempos cambiaron. En lo tecnológico, para lo mejor, es mejor. Lo tecnológico tiene mucha más facilidad ahora un periodista de la calle, como hicimos nosotros en una época, y en lo que tiene que ver con lo profesional y el contenido, no creo que sea mejor esta época que la otra.
No, yo me quedo, la verdad, con ciertos niveles de capacitación y de respeto, además, que había hace unos años. En ese sentido, creo que aún la parte periodística se ha volcado más para el entretenimiento que para la transmisión de datos más sólidos, ¿no? Y eso, de alguna forma, es no darle a la audiencia el producto que necesita.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, hay que adecuarse a los tiempos. Seguí siempre. ¿Cuántos años llevas de profe de ISER?
Casi 33.
¡Ja! Diríamos toda una vida.
Y sí, es una familia, es una vida en familia. Y nos conocemos todos desde antes. Hay gente a la que conocí ingresando acá hace mucho como alumnos y hoy están en algún, o son colegas dando clase, o están en algún cargo ejecutivo. Así que son muchos, muchos años. Y bueno, ya próximamente también dejaré la docencia curricular, es decir, a estar al frente de cursos para dedicarme a otro tipo de actividades, si bien voy a seguir dando cursos particulares, ¿no?, de oratoria.
Bien, allí hubo muchos integrantes del informativo de Belgrano, Cristina Cayati, Estela Díaz, gente importante de los medios, compañeros nuestros que estuvieron también de docentes.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, Cacho Farenga, Marta Cantela, muchas
Marta
personas
Cantela.
Con las que compartimos, claro, trabajo, Luis Cervantes, muchas personas con las que compartimos horas de trabajo en el informativo y luego nos encontramos acá en las aulas.
Por eso dije yo, glorioso informativo de Belgrano, porque fue un semillero impresionante.
Sí, sin ninguna duda. Y se trabajaba a pulmón, ¿no? Ahí está la cuestión. No teníamos tecnología, los celulares eran casi una novedad en esa época, y hacíamos lo que podíamos con lo que había, con lo poco que había.
Claro, sí, con los móviles tan grandes que en definitiva muchas veces no se podía salir al aire, había que hacer rebotar la señal, toda una historia impresionante que, bueno, no se conoce muy bien, pero que nos costaba muchísimo a veces poder hacer un enlace. Pero bueno, lo cierto es que llegamos a esta época con teléfonos celulares, llegamos con muchísima tecnología, no solamente para la voz, sino también para la imagen. Pero bueno, esto de la docencia es algo que llevas adentro tuyo, porque bueno, sabemos que hay que tener mucha convicción para pasarse 33 años de docente, ¿no?, enseñando lo que uno sabe.
Sí, sí. Ahora te digo la verdad que, bueno, por un lado es de familia, ¿no?, porque tengo muchos docentes en la familia, pero por otra parte, para ser muy sincero, yo nunca sentí en estos 33 años que venía a trabajar. Yo la verdad venía y la pasaba muy bien, y mirá que son horas, son muchas horas de clase las que doy, estoy mucho tiempo acá y también muchas horas en Éter, Escuela de Comunicación, que es un instituto adscripto privado, adscripto al ISER, y sin embargo nunca sentí que fuera un trabajo. Para mí realmente siempre fue placentera la posibilidad de dar clases, sobre todo no tanto por lo que uno enseña, sino por lo que uno va aprendiendo, porque cada nueva generación trae cosas nuevas, como decíamos recién, el tema de la tecnología, distintas maneras de expresarse, y bueno, todas esas cosas también a uno lo van formando y ayudan a que todos los conocimientos profesionales que tenés por tantos años de laburo como periodista, en nuestro caso, se vayan tonificando más para después buscarle la vuelta para enseñar directamente sobre la necesidad, porque acá la carrera es breve, son 3 años, y sin embargo salen con una formación muy, muy sólida tanto en la locución como en el periodismo, pero también en materias de cultura general.
Qué maravilla. Pero bueno, ya hace un tiempo sacaste un libro sobre oratoria, creo que lo hiciste con Estela Díaz, si no me equivoco.
El primero que hice, lo hicimos sí con Estelita, era Periodismo en el Aire, que era como una especie de manual de periodismo para radio, porque no había material donde se explicara cómo se hacen ciertas cosas en la radio. Por ejemplo, cómo se redacta una noticia, que es una forma que uno está acostumbrado a escuchar, pero que tiene un montón de detalles para que la redacción sea rápida, para que la locución sea lo más cómoda posible, pero fundamentalmente para que la gente entienda todo lo que escucha en esos 2-3 minutos que dura un informativo de radio. Y a la vez había también algunos consejos respecto de lo que son los móviles, cómo armar columnas de opinión, en fin, un poco lo que es la raíz de las carreras de locución y periodismo.
¿Ese libro cuánto tiene? Que es del 2016, por esa época, ¿no?
Es del 2016, sí. Hubo dos ediciones, 2016 y 2017, me parece que fueron, sí.
Ah, muy bien. Anduvo muy bien, entonces.
Anduvo, la verdad, que muy bien. Sí, porque está la segunda edición también se agotó prácticamente. Creo que tengo unos ejemplares en casa. Y previamente había publicado un libro de cuentos y relatos allá por 2005. Es un libro de autor con una serie de una docena de cuentos y relatos que fueron surgiendo y que uno va escribiendo y dice, bueno, esto habría que publicarlo. Así que esa es mi experiencia literaria hasta la llegada de este nuevo libro, que se llama Oratoria Hoy.
Bien, ¿y cuánto tiempo te llevó trabajarlo, prepararlo?
Un año y medio, más o menos, de estar sentado frente a la computadora puliendo y haciendo cositas. Porque hay también unos gráficos y unos dibujos y demás en los que metí mano. Yo lo lamento por el pobre diseñador, pero no me corrigió mucho, así que no deben haber estado tan feos. Y me llevó aproximadamente un año y medio, y es un libro un poco menos voluminoso que el otro, pero creo que resume todo lo más importante de un mundo que cada vez se vuelve más oral, ¿viste, Edgardo? Porque la gente escribe menos, lee menos, pero habla más. Y estamos acostumbrados, por ejemplo, a través de las redes, a que todo el mundo nos hable. Todo lo que vemos son videos, son imágenes con palabras. Y lo mismo pasa en las capacitaciones, por ejemplo, en las empresas, donde las personas llaman a uno y porque es gerente le dice, bueno, da una capacitación. Y no cualquiera está preparado para enfrentar a un grupo de personas, armar un discurso coherente, saber manejar el tiempo, saber cómo distribuir ese discurso. Y por eso las necesidades, que te digo, son crecientes, ¿no? De la cantidad de gente que se acerca a hacer estos cursos de oratoria.
Claro, claro. Bueno, este es de tu autoría exclusivamente.
Este lo hice yo solo, sí.
Por eso te preguntaba cuánto tiempo te llevó. Bueno, y contame un dato. ¿El resultado final es lo que esperabas en el libro?
Sí, me encantó. La verdad que ese libro llevó un año y medio porque es el tiempo de cocción que tiene una obra de estas características. Pero no se hizo para nada complicado. Está contado prácticamente con el mismo estilo de Periodismo en el Aire, es de una lectura rápida, sencilla, con algunos puntos clave bien destacados para que el que busca algo lo encuentre con mucha comodidad. Y son 150 páginas de contenido que están pensados inclusive en algunos casos para lo que es la comunicación virtual, porque hoy tenemos muchas reuniones Meet, reuniones Zoom, etcétera, etcétera. Y también hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la imagen y con la estética que uno tiene que considerar a la hora de ponerse frente a las personas que lo están escuchando.
Claro. Viendo. Yo creo que se escribe más que antes, pero se escribe muy mal, porque hoy cualquier persona tiene un celular y usa un WhatsApp y escribe permanentemente, pero lo que noto que la escritura de hoy, en general, con abreviaturas, con utilización de letras en vez de palabras, ha desvirtuado un poco lo que es el idioma, ¿no?
Sí, bueno, eso a veces uno recibe mensajes que parecen escritos en otro idioma, porque sí, desaparecieron los puntos, las comas, los dos puntos, las tildes, todas esas cosas, lamentablemente, y a veces también lo vemos en los medios de comunicación. Si vos te fijás en los graphs de los noticieros, a veces son una barbaridad la manera en que está escrita esa frase, ¿no? Desde las conjugaciones verbales hasta los conceptos, o sea, no se presta mucha atención, parece que fuera todo tan sencillo, y se escribe como sale. Y también es un poco de mala praxis, porque un profesional de la palabra tiene que saber cómo se escribe. Y si tiene una duda, buscarlo, que no lleva mucho agarrar Google y fijarse cómo se escribe una determinada palabra. Pero tenés razón en eso, se escribe más, pero mal.
Sí, se lee más, pero no se lee tanta literatura, ¿no? Porque a mí me asombra que Buenos Aires siempre ha sido la ciudad de los libros, ¿no? La calle Corrientes especialmente, con cantidad de librerías. Y el otro día circulaba Osvaldo Menéndez, que fue compañero tuyo, me invitó a su programa.
El Beto,
y,
sí.
Sí, después me fui a la cena de Fopea y bueno, cuando volví, yo dejo el auto siempre ahí en la calle Corrientes, recorrí un poco y veía que realmente muy poca gente y las librerías vacías totalmente, lo que,
sí.
Bueno,
y las lo que quedan. Fue un,
las que quedan, claro, la mayoría cerradas, ¿no? Inclusive quedan muchas más librerías de usados, de saldos, que librerías que vendan novedades, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Hay gente que a lo mejor tiene libros guardados, o bien las editoriales, algunas camadas que no se llegaron a vender y las ponen ahí en la mesa de saldos. Y así todo, ves que no se vende mucho, porque yo por alguna de esas librerías paso a menudo y está todos los días el mismo libro en el mismo lugar. Así que tampoco tiene gran demanda.
Es que es muy caro el libro hoy.
El libro para es caro, hacer un libro es costoso. Muy caro. Sí. El libro es costoso, es caro para hacerlo, el papel es caro, las lacas son caras, las cartulinas porque hay material importado. Entonces hacer un libro es una cosa costosa. Y demanda un tiempo que nunca puede competir con lo que es ver un videíto de un minuto donde te cuentan otro tipo de cosas.
Esa es la claro, verdad. Sí, bueno, pero hay mucha distancia. No, hay mucha distancia entre un TikTok, un reel, que un libro entero, completo. Carlito, ¿cómo empezaste vos en los medios? ¿En qué época?
Y yo empecé en 1982 a escribir. Epa. Hacer algunas cosas en gráfica, a publicar en distintas revistas y demás. Y después en 1983, o sea, el año siguiente, que fue el año del regreso a la democracia, entré a trabajar en Radio Splendid, en una producción que había en Radio Splendid, y de ahí fui pasando de un programa al otro, porque al lado de Splendid, o dentro del mismo edificio de Splendid, no sé si vos te acordás que ahí en la calle Arenales al 1900... la parte delantera del edificio era Radio Excelsior, que hoy es la Red, y al fondo estaba Radio Splendid. Entonces, claro...
Sí, yo trabajé en las dos.
Claro, y entonces nos invitaban de un lado al otro. Venía al programa, bueno, ahí fui conociendo gente. Y lo mismo
pasó... ¿Y cuándo entraste en Mitre?
En Mitre empecé en 1985, 1986. Ajá. Fue en un verano, me acuerdo.
Y contame, ¿de Mitre qué hiciste? Estuviste como 4 años en Mitre mínimo, ¿no?
En Mitre estuve, sí, más o menos, y no sé si en un poquito más. Y ahí hice de todo, porque fui desde coordinador de transmisión, fui de redactor del informativo, cronista, o sea, hacía móviles, fui productor del programa de Magdalena, fui columnista de actualidad política de la 100, hice unas cuantas cosas ahí, sí. Muy intenso, porque además trabajaba muchas horas, estaba más de 10, 12 horas por día en la radio.
Y de ahí pegas el salto a Belgrano.
Y de ahí sí, salí un tiempo que hice otras cosas, porque yo también trabajaba los fines de semana en la agencia DIN, en Diarios y Noticias, y cuando dejé la radio pasé a estar de lunes a viernes haciendo la sección policiales, algunas actividades en la agencia DIN. Y después pasé en el 89, me parece, a
claro.
Radio Belgrano, 89, 90, por ahí fue, pasé a trabajar al informativo de Radio Belgrano.
Claro, claro. Y vos estabas acreditado en Policía Federal cuando
yo
había acreditado.
Estaba acreditado en policía, claro. Estuve acreditado en policía y al margen de eso hacía móviles generales de otro tipo de temas, ¿no?
Claro, y en el 89 ahí nos conocimos en Belgrano.
Claro, ahí nos conocimos en ese informativo que vos te acordabas también hace un ratito. Enorme, maravilloso, que era un placer también ir a trabajar todos los días.
Sí,
no
con grandes,
bien,
grandes.
Pero la pasábamos genial.
No, ganábamos mal y no cobrábamos nunca, que era peor. Pero,
terrible eso.
Terrible, pero teníamos grandísimos profesionales, ¿eh? Sí. Ernesto
bueno,
Fried.
Haber compartido con Ernestito Fried, por ejemplo.
Claro.
¿No? Esas jornadas ahí uno aprendía. Y además era buena gente, era gente divertida, se trabajaba muy bien.
Bueno, Fritz era uno de los tipos más generosos que yo conocí en el medio, porque cuando había y no cobrábamos sueldo, había paro, el que pagaba la comida para todos era Fritz.
Encargaba enfrente y si no mandaba a comprar las cremonas,
sí.
Y mate, yerba para el mate, hacíamos una vaquita, pero el que ponía la mayor cantidad de plata era Ernestito Fritz. Yo creo que sin lugar a dudas es la mejor persona que conocí.
Ernesto ha sido un tipo tan generoso, desde todo, y en lo profesional también. Yo lo conozco en los 70, cuando él venía, yo grababa audiencia en el altillo de lo que fue Radio del Pueblo, y
Claro.
Ernesto venía a escuchar el programa de rock, le gustaba, y ahí lo conocí a Ernesto. Y después tuve la suerte de trabajar con él en informativo, y además, ¿te acordás que Belgrano tenía Onda Corta? Yo hacía un programa con el Gordo Fritz, por Onda Corta.
Me acuerdo de la Onda Corta, exactamente, de Radio Belgrano. En los últimos tiempos de Belgrano había un estudio refaccionado arriba, que había que tomar ese ascensor de servicio antiguo, antiquísimo que había. Y si mal no recuerdo, ese estudio estaba en el espacio que anteriormente había ocupado el pueblo. Estaba arriba.
Tenés totalmente razón, porque allí Romay los mediodía, cuando ya era Radio Libertad, hacía grandes valores del tango con Lidia Durán.
Claro.
Y es la
Exactamente.
promoción de interior de radio de Canal 9, que hacía para interior los canales de interior, de los programas de Radio Libertad en esa época, ya con Romay, se grababan en ese estudio, están grabadas. Tenés razón, no recordaba ese hecho, mirá vos.
Sí, pues yo también trabajé en un par de programas así, haciendo algunas apariciones, algunas colaboraciones, en realidad en Radio del Pueblo, o sea que las llegué a conocer ahí y estuve el día que se mudó después a la Avenida Belgrano y Paseo Colón, que ya llamándose a Radio Buenos Aires, o sea que prácticamente llegué el día que estrenaban esos estudios.
Claro, yo en Buenos Aires no trabajé y después, bueno, obviamente que trasladaron a la guía de la industria a lo que era Radio Libertad, ¿cierto? Y
Claro.
bueno, se fue perdiendo todo. A mí me da mucha nostalgia pasar por. Yo trabajo, bueno, en Cultura hace 9 años que estoy y paso por la puerta de lo que fue Belgrano y me da una nostalgia terrible.
Sí, bueno, a mí me pasa también que por distintas cuestiones de trabajo ando por la zona y me cuesta mirar esa puerta y no recordar, por ejemplo, cuando salíamos en algún descanso a la vereda a conversar un rato y pasaba China Zorrilla, ¿te acordás? Que vivía al lado
Al lado.
y pasaba con su perrito, que se iban a tomar un té a un bar que se llamaba La Tola, que creo que ya no existe más,
No, no
y se
existe más,
quedaba,
¿no?
se quedaba conversando con nosotros, China, increíble.
Ahí está la placa en su edificio donde ella vivía, que está hacia el lado de Arenales. Bueno, está la
Sí.
placa en el domicilio de China, que sí. Inclusive muchas noches yo la veía salir en camisón a la puerta.
Sí, totalmente. Personajes, personajes, sí.
Che, qué linda historia. Y bueno, además, grandísimos compañeros profesionales que tuvimos. Belgrano fue una radio. La verdad que habría que rendir un homenaje a lo que fue Belgrano en toda su trayectoria, porque hay una M650 que es Belgrano, pero la gente tiene que saber que esa no es la verdadera Belgrano, que hoy la verdadera Belgrano es CNN con la frecuencia de 950 kHz, ¿no? No tiene nada que ver.
Exactamente. Y
Se ha
bueno, una
perdido.
radio con auditorio, con grandes orquestas, una radio donde actuó Eva Perón, cantó Carlos Gardel. Realmente es un lujo haber tenido la ocasión de haber estado ahí unos cuantos años, ¿no?
Mira, en el 73, cuando asume Cámpora, se hace una fiesta en Belgrano, en el auditorio de Belgrano, y van a cantar mucho tiempo. Y entre otros, lo vuelvo a decir, se hace una fiesta en Radio Belgrano y van a cantar grandes músicos. Y entre otros estaba el polaco Goyeneche, que yo recuerdo que me puse a hablar con él porque él canta dos canciones y sale agotadísimo. Viste que tenía problemas de respiración el
Sí,
polaco, ¿no?
claro. Sí.
Y me dice, hermano, no doy más. Y bueno, ahí lo conocí al polaco, que después lo traté un poco porque él vivía muy cerca de mi casa de Coghlan. Pero sí, ese fue un auditorio extraordinario. Ese auditorio y lo que tenía allí en Radio El Mundo, lo que ahora es Nacional, en Maipú 555, que fue el primer edificio hecho en Argentina para radio, ¿no?
Específicamente construido para radio a imagen y semejanza de la BBC.
Totalmente. Un súper edificio. Pero bueno, linda trayectoria. Decime, el nombre completo de tu libro, primero vamos a recordar para aquellos que les interese la oratoria.
Bueno, el libro se llama Oratoria Hoy, Técnicas para hablar con eficacia. Así que.
Bien. ¿Dónde lo compramos? Yo me lo quiero comprar, por ejemplo.
Y bueno, en este momento, debido a que ya prácticamente se agotó la primera tirada, así voy a tener que sacar otra, en este momento el autor que vengo a ser yo, tengo algunos ejemplares que los estoy vendiendo a un precio accesible.
¿Dónde te escriben?
Y me pueden escribir, me pueden buscar en Instagram, en Carlos Prina 1.
Bien, y ahí te escriben y te pueden adquirir el libro. Bueno, y contame, Tenés, me imagino, ya un tercer libro. Este es el tercero, un cuarto libro en preparación.
Y hay, la verdad, yo soy papelero, yo soy antiguo en ese sentido. Sigo, sigo escribiendo en papel y tengo una carpeta llena de borradores de cuentos. Así que en cualquier momento voy a ir por ese lado.
Bueno, yo también. Vos sabés que para corregir lo que escribo en computadora, en cualquiera de las dos profesiones, en el periodismo o en el derecho, yo tengo que imprimir y corregir en el papel. No puedo corregir en la computadora.
Totalmente. Es muy
No
difícil
puedo.
corregir, por lo menos para nosotros que estamos acostumbrados al contacto y al sistema del papel, ¿no?
Claro, yo veo el error, lo veo muy bien en el papel, pero no lo puedo ver precisamente allí en la computadora. Pero bueno, Carlos, una trayectoria impresionante por los medios que has estado, la docencia en el ISER, formador, un tipo muy generoso, muy aplicado, un gran profesional de los medios, ¿eh? Esto lo digo yo con conocimiento de causa y después de haber compartido una hermosa aventura cuando fuimos a cubrir las elecciones en Chile,
Bueno,
¿eh?
todo lo que vos dijiste de mí, yo digo lo mismo de vos y celebro que la vida nos haya reunido en esta instancia y podamos estar conversando ahora, como lo hicimos la vez pasada con el otro libro, y espero que nos encontremos más a menudo. Y estoy ansioso por ver cuándo sale también tu libro, donde hay más anécdotas de gente que hemos trabajado.
Estamos haciendo algo parecido que lo que hiciste con tu primer libro. Vamos a hacer un manual con todo el material de la edición primera del tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3. Van a salir todos en conjunto para
Voy a
tener
estar
un
muy atento
manual.
a eso.
Sí, sabes que lo usan en la cátedra de móvil de exteriores de la Universidad de La Plata, esos libros.
Pero está fantástico.
Carlitos, un abrazo gigante y ya nos juntamos antes de fin de año. A beber algún café, algún aperitivo de esos que tomamos en aquella época. Y bueno,
¿Cómo no?
un recuerdo para un gran amigo que nos convocó en aquel momento, que ya no está entre nosotros, el querido Horacio Frega.
Sí, yo me enteré hace relativamente poco del fallecimiento de Horacio Frega. Y la verdad que
Triste.
lo lamenté mucho porque era una persona también muy humilde y muy cercana a todos los que querían o necesitaban alguna cosa. Y de paso también te
Especialmente.
mando un saludo de Estela Díaz, que seguramente nos estará escuchando. Así que te hago llegar el saludo porque también te recuerda con muchísimo cariño.
Estela Díaz era mi consejera.
Sí, de todos.
Cuando yo empecé con el derecho, los papeles romaní que se usaban por la época, rayados,
Sí.
ella me regaló una caja para que yo empiece a trabajar de abogado.
Qué maravilla. Y es Estelita, es así.
Abrazo grande, Carlitos.
Gracias, gracias por la comunicación. Un abrazo grandote.
Muchísimas gracias. En el País y los Escritores, Carlos Prina, periodista, escritor, docente del ISER hace 33 años. Pequeña pausa y en instantes continuamos con este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Como siempre, quiero agradecer a las emisoras, especialmente donde nació este programa, FM Radio Cultura. También estamos en AM830 y en Punto 13 FM, las radios que difunden y multiplican la emisión de este capítulo. Bueno, estamos con una poeta, escritora, publicista, ella se llama Blanca Lema, está en línea y le decimos, ¿qué tal? Buenas noches, Blanca, ¿cómo estás?
Sí, buenas, Edgardo, ¿cómo estás vos? Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por atendernos y gracias por estar en este capítulo, que tuvimos un colega periodista, amigo, compañero de trabajo, ¿viste? Yo decía que los periodistas ahora, la mayoría tiene su libro, ¿no? ¿Te diste cuenta qué cantidad de periodistas que escriben?
Eso fue una tendencia que viene pasando desde hace bastante, pero también encontrás a escritores que se vuelven periodistas, ¿no? O sea, de la reseña pasan al ensayo periodístico, sí.
Y ya más complejo. El periodismo es un arte, el periodismo, bueno. Te lo dice alguien que tiene 50 años de...
O sea. Sí, maravilla total, te digo, qué perseverancia, divino.
Bueno, vos sos poeta, me dijiste, yo soy poeta, antes que
yo
nada, ¿no?
Yo soy poeta desde los 4 años.
Por eso.
Después empecé también de niña a escribir teatro, un teatro muy extraño, experimental. Del teatro pasé al cine y fue la posibilidad de aprender a toda la tarea del cine, incluyendo el montaje en, uh-huh. en largo trayectoria, digamos, que me permitió pasar de la poesía a la novela, o sea, manejar una escala de edición de montaje compleja, ¿no? En el tiempo. Y ahí nacieron estas 5 novelas que
ya publicado ya.
Que ya se publicaron, sí.
Bien, te pregunto, antes de entrar de lleno en los libros, porque yo digo que la poesía es una generalidad en la mayoría de las personas. Es muy difícil encontrar a alguien que te diga, yo no escribí un poema en mi vida, ¿no?
Es muy lindo eso, me parece que todos, de alguna manera, hay poesía en las personas.
Sí.
Yo recibí esa posibilidad a los 4 años, o sea, y me quedó como una fuente de identidad muy marcada, ¿no? Me quedó siempre decir y testimoniar y confesar, yo soy poeta. Todo el resto viene después, ¿no? Como inclusive en viajes de trabajo, en vez de en migración poner publicista, directora creativa, ese tipo de cosas, a propósito ponía poeta.
Bien, y si haces un repaso de tu trabajo profesional, tenés una buena parte también en lo que es el tema publicitario, ¿no?
Sí, es una fuente de trabajo que me permitió aprender muchas cosas que utilizo en las novelas, entre ellas, bueno, el cine, ¿no? Y el hecho de poder manejar distintos targets, distintos perfiles imaginarios, ¿no? De ser publicista pasé mucho a la investigación de nuevas tendencias. De alguna manera, las novelas que escribo, Edgardo, tienen una cosa de que son hiperpoéticas y por momento parecieran ser guiones de cine.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Ahora, bueno, uno elige, ¿no? Yo tengo dos profesiones, también escribo, obviamente, escribo y también escribo poemas
Sí.
y tengo publicados poemas que me dan
Bien.
vergüenza a veces, pero bueno,
No, ¿por qué
Como
vergüenza?
le decía el cartero a Neruda, don Pablo, cuando usted publica la poesía ya no es más suya, es de la gente.
Es muy
O sea,
hermoso lo que dijiste, muy lindo. Bueno,
bueno, lo dice el cartero en la
en
película, ¿no?
la,
Famosa.
sí, en la película, sí. Hermosa película, sí.
Sí, bueno, Neruda es uno de mis preferidos, ¿no?
Y sí, muy querible, Paula.
Sí. Mira, detrás mío tengo un cuadro traído de su casa, de Isla Negra, con un poema, autorretrato, con una foto que se sacó él, levantando una foto. Imagínate que en la época que él sacó una foto, no había celular, no había selfie.
No, no, claro. Vale el doble esa foto. Qué bueno que la
A mí me gusta
tengas.
mucho Neruda, me gusta mucho la poesía, ¿no? O sea, yo soy lector de poesía, me gusta la poesía, me gusta. Entiendo que no es un género para lo que significa lo comercial tan atractivo, porque es cierto esto, pero bueno, no hay que dejar de leer poesía. Y naciste en Argentina, vos sos argentina.
Nací en la Argentina, pero crecí como mujer afuera en Latinoamérica.
Ah, mira vos. ¿Qué viviste? ¿En qué
Exacto.
países?
En Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y después, bueno, estuve trabajando por largas jornadas en Brasil y bueno, Estados Unidos, pero básicamente en esos países. Tengo dos hijos latinoamericanos, uno colombiano y otro panameño.
Ah, qué lindo. ¿Viven allá o viven acá?
No, vive uno acá y otro en Alemania.
Mira vos, está bien. Yo ya tengo de los que tengo dos en el extranjero, ¿qué va a ser? Cosas de la vida, ¿no? En Europa
Entiendo,
también.
entiendo, te entiendo. Sí.
Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta, ¿no es cierto? Cuesta.
Cuesta,
Cuando.
cuesta, pero hermoso saberlos bien, ¿no?
No, está muy bien. Bueno, hablemos un poco, repasemos los títulos. Incompletud, ¿de qué año es ese libro?
Desde hace 2 años, o 1 año y medio atrás, y está basado en el teorema de Gödel de la incompletud, o sea, es una metáfora con la física cuántica, que es una especie de hobby delirante que tengo, pero no deja de ser esto que estamos hablando, una novela muy poética, que el imaginario es un futuro presente, donde han pasado muchas pandemias, o sea, fue escrito durante la pandemia, pero con la salvedad de que pasaron muchas pandemias y los protagonistas son dos adolescentes que se criaron en esa situación.
Bien. ¿Ese de qué año es?
Ese
20.
sería del 22, 23.
22.
Sí,
Bien.
22, fines del
Bien.
22.
¿Y la tela agujereada?
La tela agujereada es del 20, una cosa así,
¿Y de
2019.
qué se trata?
Mira, está basada en una novela, en una obra de teatro que había escrito a los 14 años, que decía que nada existe salvo los agujeros. Y pareciera, aunque comienza como una historia de Navidad, donde un chico de casi 30 años, guionista de cine, tiene una soledad espantosa en Navidad y lo que hace desde hace años es robar cartas a Papá Noel. O sea, le roba las cartas y las reserva en el 24 para leerla y se encuentra con una carta que es de una señorita que lo cita en un bar y dice que tendrá puesta una bombachita verde pino. Uh-huh. Y la historia es una excusa para hablar de los agujeros del alma, ¿no? Un poco así.
Bien, no lo spoilemos, así la gente lo compra. Después tenemos Tupperware.
Sí, lo que te adelanto generalmente es sabiendo de no hablar del desarrollo, sino lo que se puede saber en las primeras dos páginas.
Está bien, pero me parece perfecto.
Estamos bien. Tupperware, mira, es una novela que tiene como imaginario central el de la basura y es un semiólogo. También te voy a adelantar lo que aparece en las primeras páginas. Uh-huh. Es un chico joven que gana un concurso en un lugar donde se trataba de resignificar un discurso de los griegos. Y habiendo triunfado, decide que renuncia y que lo único que va a hacer es robar basura. Y roba basura. Primero la basura a sus vecinos, después sale a la calle a robar otras basuras, a otros barrios, hasta que llena su casa de bolsas de basura, se enferma.
Un acumulador.
Es un gran procurador, qué divino.
Un acumulador, claro.
Acumulador que sobrevive después analizando como semiólogo la basura y descubre que la basura no miente, ¿no? Y ese significado cabalga a lo largo de la novela como para descubrir distintas identidades. Generalmente las novelas están atravesadas por este símbolo de la basura. O sea, lo mismo sucede en la novela de Contradanza.
Pero espera que sigo con la otra, pero te quiero decir algo. Las investigaciones policiales se nutren también de la basura, se investiga la basura.
Sí, este chico descubre eso justamente y hace un marketing. Ve que la gente dice que compra tal marca de shampoo y en realidad cuando la basura aparece el shampoo de segunda o tercera marca, ¿no? Y descubre que esas mezclas que la gente hace con este papelito que se tiró, con esta foto, bueno, aparece sí el conflicto de ese hogar.
Bueno.
Y hay una otra novela que es Incompletud,
sí.
Donde están, también aparece en la primera página, los arrepentidos. O sea, cuando se puede salir a la calle después de estas varias pandemias, la gente empieza a correr a los carros de basura, a los carros recolectores, arrepentidos de lo que han tirado en su vida. Y el conductor agarra un gran megáfono y empieza a gritar, ¡gente! ¡La basura no se devuelve!
¡Qué bueno!
Bueno.
¡Qué bueno! Y después viene Calviva.
Calviva es la que presenté, Edgardo, ahora a fin de...
Ahora es nueva.
Es la flamante, digamos, cosecha 2024. Y Calviva está atravesada por el imaginario de las artes plásticas. Cada capítulo tiene el nombre de un color o de un proceso de la pintura. Tiene este tema de la identidad, ¿no? De cómo... Uh-huh. También es un futuro muy presente, te digo muy presente porque así como en otras novelas, el futuro presente era de todas maneras futuro, podríamos decir que podían suceder esto en 10 años. Lo terrorífico de Calviva es que le escribí pensando de que iba a suceder en 10 años y está sucediendo ahora, ¿no? Que es uh-huh. una sociedad donde los sobrevivientes han pagado para sobrevivir y han tenido que someterse a un proceso de reinvención. Por eso Edgardo salí a la calle antes de lanzar el libro e hice un montón de grafitis en distintos barrios. O sea, un personaje en la novela, que es un chico que hace grafitis, toma vida, o sea, la novela que toma, el personaje toma vida en la calle, y grafité, con la ayuda de chicos grafiteros, por supuesto, estos textos, ¿no? O sea, reinvención igual desaparición, un texto clave en la novela que es disfruta de la guerra, porque la paz te dolerá más. Son frases muy agudas que se va descubriendo el significado a lo largo de la novela, ¿no?
Vos sabés que me llama la atención porque en mi primer trabajo, mi primer guión, que fue una obra de teatro estrenada en el 75, con eso debuté y me hice socio de Argentores, los actos, cada acto tiene un color distinto también, elegí los colores para cada acto.
Bueno, mira. Bueno, mira, hay unos videos en YouTube que hice justamente con uno, es el capítulo de Azul Prusia.
Claro.
Y bueno, otros de blanco, ¿no? El blanco de la calviva, el blanco impío.
Qué interesante, qué interesante. Pero bueno, quedan dos libros más que quiero que lo cuentes, porque es una manera de presentarte después de. En 500 capítulos, la primera vez que estás, y bueno, es bueno que los oyentes sepan todo lo que has hecho, lo que has publicado. Estrellas y Trotil.
Mira, es un libro de poesía.
Ah, bien.
Que escribí la mitad en Argentina y la mitad en Londres.
Bien.
Por eso hay una especie de spanglish hacia los últimos poemas. El primer poema que se llama Estrellas y Trotil está referido a, también a un proceso de memoria sobre los desaparecidos y, uh-huh. Y bueno, termina diciendo esto, ¿no? Sin que nunca nadie nos dijera nada, esto fue así, sangre, piel, estrellas y trotil. Sí. Trotil por el explosivo, ¿no?
Sí, obviamente, obviamente. Y tenés Contradanza también, otro libro.
Contradanza, mira, yo fui bailarina clásica de niña en Colón, y así como en algún momento de mi adolescencia dije, yo soy Artaud, desde la misma seguridad dije yo soy Butoh, o sea que pasé de la danza clásica al Butoh. Y Contradanza, la protagonista es una profesora de Butoh, pero los capítulos tienen el nombre de los pasos de la danza clásica. Y hay como una tensión permanente entre esa diagonal que tironea, ¿no? Hay un personaje que es la trapera, que sí. Grita, ¿no? Siempre gente, persona, el futuro ya fue usado. Bueno, explora el alma también como concepto, pero sigue siempre atravesado por la memoria de muchas ausencias.
Bien.
Hay otro libro de poesía.
Sí.
No sé si está figurando en estos antecedentes, pero es Ingenuidad y Fuga.
No, no lo tengo. No tengo ningún libro tuyo, está claro, pero obviamente que investigué qué hacías para tener los
esta
datos.
Esta nota, que este espacio, bueno, me encanta dialogar contigo, la verdad. Ingenuidad y Fuga, sí, lo presenté en el Haroldo Conti. Uh-huh. También fue escrito en pandemia y es una especie de confesionario pensando que me iba a morir en pandemia. Entonces me saqué la careta de publicista fashion y trendy y apareció este libro que habla que todos somos exiliados desde que nacemos en realidad y somos obligados a salir de ese mundo calentito de una placenta. Hasta que morimos, que también vamos a otro lugar, que no elegimos dónde ir. O sea que estamos en un eterno exilio. Y nada, hay muchos videos poemas, que es otra de las transformaciones.
Mira vos.
Que vamos viendo la poesía, ¿no?
Son 7 libros. Y decime, sos poeta, Y me gustaría que, siendo poeta, nos regales un poema. ¿Qué te parece?
Wow, vos sabés que yo bueno, a ver.
Acá todos los escritores poetas leen, inclusive viene Florencia Canales y lee los capítulos de sus novelas, y Silvia Grassi también, y bueno, es una costumbre que tenemos. Nos encanta que en la voz del autor, los poemas, algunos capítulos de los libros, le gusta mucho a la gente. Estamos con Blanca
A
Lema, que
ver.
está buscando un poema que nos va a regalar ahora.
Vos sabés que lo tengo que decir de memoria porque no traje mi libro de poemas acá, pero vamos a intentarlo.
Dale.
¿Quién dijo que yo no fui, que no he sido, que no he estado ahí? Asesina, salvadora, ladrona, que no he sido yo, aquel, aquella, en el estiércol de la muerte, ayer, en hoy. Despedirme. Abrir camino a los que llegan, ser la avispa que ha perdido un aguijón en el pan endurecido por olvido. Bueno, ese
De memoria,
chiquitito de
muy
memoria.
bien. Muy bien, muy bien. Para la próxima te invitamos con el libro.
Dale, con el libro y ahí les leo, les comparto fragmentos de la nueva novela donde se ve la relación entre la poesía y la pintura.
Blanca, ha sido un placer hablar contigo, compartir este capítulo, por los conocimientos, por la forma de pensar, por las temáticas que abordás, algunas tan dolorosas en el recuerdo, ¿no?
Tal cual.
Realmente, que bueno, evidentemente se siguen manifestando, ¿no? Desaparecidos, y después tuvimos la pandemia que tantas heridas dejó, ¿no? Y que fue tan
Exacto.
reciente, además, la pandemia fue reciente, es algo muy reciente, lo tenemos muy fresco.
Y sí, todavía cicatrizando, ¿no? Si es que existe esa opción.
Yo te agradezco muchísimo la entrevista, y bueno, obviamente que no va a ser la única, vendrán otras detrás, y bueno, ya te avisamos con la producción para que te prepares con tu libro de poemas preferido y nos deleite
Dale.
con algunos poemas. Yo te agradezco muchísimo, ¿eh?
Bueno, gracias a vos, Edgardo, y voy a leerte, así que prepárate para compartir tus poemas.
Bueno, te mando un abrazo grande.
Un abrazote, ciencia.
Muchas gracias. Blanca Lema, En el País y los Escritores, un programa hoy con dos profesionales, Carlos Prina, periodista, escritor, docente, y ahora con Blanca Lema, esencialmente poeta. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hasta aquí El País y los Escritores, capítulo 457, novena temporada, con la producción de la señora Viviana del Río, operación técnica de Nicolás Nico Giancaglini, investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Bueno, hoy capítulo con Carlos Prina, ya lo dije antes, escritor, docente, especialmente periodista, y también con Blanca Lema, publicista, poeta. Bueno, un capítulo doble, como le digo yo, ¿no? Con dos entrevistados. Espero que la hayan pasado bien. Mi nombre es Edgardo Miller, el programa se llama El País y los Escritores, y es el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores. Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.